Recorrido por los caminos de vida y muerte.
Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.
Introducción. Realización del Informe Nacional de Pueblos Indígenas, Tiempos de Vida y Muerte. En noviembre de 2019, la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y el Centro Nacional de Memoria Histórica lanzaron una investigación sobre la situación de los pueblos indígenas en el conflicto armado interno. El libro se denomina Telar, pues en él se urden las memorias vivas de los 115 pueblos indígenas de Colombia. En algunos de sus tejidos se narra cómo el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios ha llegado al genocidio. Otros tejidos relatan que con la violencia se entrelazan las luchas y resistencias de los indígenas, gracias a las cuales siguen perviviendo en sus territorios. El libro al que nos referimos es el informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia.
La importancia de hablar de este informe de memoria que hemos hecho durante varios años con el Centro de Memoria Histórica, que lo hemos llamado Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia, busca como propósito conservar la memoria de lo que ha sido la violencia estructural con los pueblos indígenas, busca restablecer la dignidad de los pueblos indígenas, de que este genocidio, este exterminio, no se repita, de que haya verdad, de que haya justicia, de que haya una reparación integral, pero fundamentalmente que hayan garantías reales y efectivas de no repetición. Esto que hemos afrontado los pueblos indígenas durante 528 años deben estar en la memoria de la nación, del Estado, de los pueblos, de las comunidades indígenas, para poder reescribir nuestra historia de vida y dejar atrás lo que ha sido esta historia de muerte para los pueblos. Por eso, sin perdón, sin olvido, siempre con la memoria de quienes han entregado su vida, sus luchas, porque hoy los pueblos indígenas en Colombia puedan pervivir y puedan proyectar el devenir y la construcción y el tejido de todos nosotros dentro, digamos, de esta nación diversa, multiétnica y pluricultural.
Escuchamos las palabras de Luis Fernando Arias, quien impulsó la realización del informe durante su periodo como consejero mayor de la UNIC entre el 2012 y 2020. Lamentablemente falleció en 2021 por la pandemia de COVID-19. Esta investigación se realizó durante 3 años, con el apoyo de 15 investigadores interdisciplinarios e interculturales. En esta ocasión hablamos con los 2 coordinadores. Óscar Montero.
Suminiñano, soy Óscar Montero, líder indígena del pueblo Cancuamo y coordinador del primer informe nacional de memoria histórica de los pueblos indígenas en Colombia.
Y Carlos Benavides.
Muy buenas, les envío un gran saludo y agradecimiento. Yo soy Carlos Alberto Benavides Mora, coordinador del informe sobre afectaciones del conflicto armado a los pueblos indígenas, junto con Óscar Montero y un equipo de trabajo interdisciplinario e intercultural.
A pesar de que recordar el horror de la guerra es doloroso, los pueblos indígenas eligieron dar a conocer la verdad sobre lo ocurrido en medio del conflicto, así como los factores que desencadenaron la violencia y sus consecuencias en la vida humana y la vida del territorio. Este es un paso hacia la reparación simbólica de las víctimas y la no repetición. Óscar Montero y Carlos Benavides nos contaron cómo nació el informe.
Este ejercicio responde a un compromiso del Centro Nacional de Memoria Histórica en cumplir con un informe en lo que está estipulado en el Decreto Ley 4633 del 2011. Es una forma de reparación simbólica que da cuenta de lo que le ha pasado y lo que nos está pasando actualmente a los pueblos indígenas en el país.
Es que este informe, el texto de Tiempos de Vida y Muerte, son un producto de la lucha de los pueblos. No nace este libro ni esta investigación como algo pensado desde unos investigadores e investigadoras particulares, sino que es producto de una tutela que hace parte de las luchas de los pueblos por justamente dar a conocer su forma de entender, de comprender el conflicto.
Las metodologías de investigación que emplearon se relacionan estrechamente con las formas de hacer y sentir de los pueblos indígenas.
Esos saberes de los diferentes pueblos también se expresan en las prácticas, en las formas de trabajo, en las formas de producción, en las formas de habitar y defender el territorio, en las configuraciones culturales y en las dinámicas de poder y políticas de las organizaciones.
En el 2017-2018 fue todo el proceso de investigación, todo el trabajo de campo, de recorridos territoriales, de diálogos de saberes y memoria que se desarrollaron en todo el territorio colombiano, de siembra espiritual del informe, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la Cancurua y el sitio y el banco del Mamo Narciso, pero también en los diferentes lugares y sitios sagrados de los pueblos indígenas en el país, en donde íbamos caminando y recorriendo, construyendo, tejiendo y escribiendo la memoria histórica de los pueblos indígenas en el país. Hicimos un proceso bien interesante de tejer la memoria, de recorrer la memoria, de danzar la memoria, que eso es lo que significa la memoria para los pueblos indígenas en Colombia. Esa memoria viva dejada por nuestros ancestros, dejada por nuestras comunidades, por nuestros líderes y lideresas que han entregado su vida por la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas en Colombia.
Finalmente, Óscar Montero nos habló acerca de los lugares que visitaron durante la investigación y las personas con quienes trabajaron en campo.
Visitó, recorrió las 50 organizaciones indígenas que hacen parte de la estructura político-organizativa de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Estuvimos en las 5 macroregionales que tiene la ONI. Estuvimos en la Macro Norte, en el pueblo indígena Cancuamo, pueblo indígena Zenú, pueblo indígena de Tenaca, pueblo indígena Yupa, pueblo indígena Embera, pueblo indígena Mocaná. Estuvimos en la Macro Occidente, en el pueblo indígena Nasa, el pueblo indígena Aguá, el pueblo indígena Embera, Dóvida, Chamí, Catío, en el pueblo indígena Totoró, Coconuco. Estuvimos en sus organizaciones, estuvimos con la Nación Embera, recorrimos desde Nariño hasta Antioquia, pasando por Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Chocó. Estuvimos en la Amazonía, estuvimos en el Caquetá, en el Putumayo, en Leticia, Amazonas, en las selvas. Estuvimos en los Llanos, en Puerto Gaitán, Meta, estuvimos en Yopal, estuvimos en el resguardo Chaparral Barro Negro, con los Sicuanis, con los Uguas, con los compañeros en Arauca. Estuvimos en la Macro Centro Oriente, con los compañeros Uguas, con los compañeros Muiscas, con los compañeros Pijao. Estuvimos recorriendo con cada uno de los pueblos y macroregionales la construcción del informe, la construcción de este gran tejido, y también estuvimos día y noche socializando, construyendo y tejiendo desde las cancuruas, desde las malocas, desde el fogón y desde el saber de los mayores, mayoras, tehualas, mamos, payé, jaibanás, este informe.
Coordinador de la investigación, Carlos Benavides, destaca 3 grandes enseñanzas que los lectores encontraremos en el informe. La primera es la comprensión del conflicto armado desde la larga duración de la violencia contra los pueblos indígenas. Para ellos, la dominación violenta que comenzó con la conquista europea de América ha seguido presentándose a lo largo de 5 siglos. Así nos explica Carlos Benavides.
Para los pueblos y las naciones indígenas, el conflicto armado no es una cuestión de décadas, sino que debe entenderse como algo que ha ocurrido con patrones de sistematicidad y continuidad desde el momento de la conquista. Por eso la noción de la conquista continúa, de que esos patrones que se iniciaron con la conquista y la invasión de mundo español se mantienen, claro, con otro tipo de intereses, de lógicas, de perspectivas y de formas de acumulación, pero esa continuidad y sistematicidad se mantiene en términos de prácticas genocidas, de genocidio, de etnocidio, de epistemicidios, que buscan justamente generar daños colectivos hacia la eliminación física y cultural de los pueblos.
Igual que en el tiempo de la dominación colonial, la disputa por el control de las tierras indígenas y sus recursos aún sigue ocasionando muerte, desplazamientos forzados y dolor a los pueblos. Así se puede escuchar en el testimonio de un líder Wounan de Buenaventura, Valle del Cauca, en la producción de la Comisión de la verdad indígena, impactos y resistencias desde el territorio, que se publicó en octubre de 2020.
En cuanto a la minería y el narcotráfico, sabemos a nivel nacional cómo lo tienen organizado, a dónde van y qué necesitan. Sabemos cuántas hectáreas tienen permiso para la minería ilegal y para los megaproyectos, para el petróleo, los hidrocarburos, el coltán y los cultivos ilícitos. Todo esto entra en conflicto territorial. Amenazan y matan a las comunidades para que haya un desplazamiento masivo a la ciudad, para que quede el territorio solo, para ellos poder operar. Pero encima lo que tienen es el gobierno, porque son negocios entre países. Hoy en día en los territorios llega el ejército, los grupos armados y no se puede decir nada. Entonces todo el mundo lo señala al pueblo indígena. Ustedes están con el ejército y el ejército dice ustedes están con las FARC o ustedes paramilitar. Nosotros al pueblo indígena nos tienen acorralados y no solamente al pueblo indígena, al pueblo afro también lo tienen acorralado porque nos señalan los tres actores. Y fuera de eso también está entrando el narcotráfico. La preocupación ahorita en general es que no hay respeto por parte de los grupos armados a los territorios indígenas y no hay respeto a las autoridades, no hay respeto a los médicos tradicionales, no hay respeto a los docentes, estamos atemorizados en los territorios.
La segunda lección del informe plantea que la guerra no afecta solamente a los individuos, sino que tiene consecuencias negativas para todos los elementos que conforman el entramado de la vida, la humanidad, los seres vivos, los elementos y sustancias que conforman el territorio. Cuando uno de ellos sufre un daño, todos se resienten. Este conjunto vivo se denomina red vital en el informe.
Que desde la percepción de esas memorias vivas, el conflicto no afecta solo a personas individuales, claro, lo hace, y no solo en términos de las formas punitivas del Estado, sino que lo que afecta son las redes vitales que permiten la reproducción cultural, territorial, productiva y política de los pueblos y las naciones indígenas. Y que justamente esa red vital es afectada por procesos de interrupción, como quitar la vida, ¿sí?, como desplazar y sacar a la gente, de alteración, como poner a gente que no es autoridad a asumir o hacer las autoridades de los pueblos, y de administraciones, de obligar a administraciones de forma colonial hasta hoy, que imponen tiempos, que quién puede transitar, quién no puede transitar, cómo hay que vestirse, hasta qué hora se puede convivir y demás cosas. Esto entonces, la red vital es interrumpida, alterada y administrada por desde las dinámicas de avasallamiento y de violencia que se ejerce contra los pueblos.
La violencia de larga duración y en contra de la red vital desencadena lo que los pueblos indígenas denominan como la mala muerte. Regresemos con Carlos Benavides.
La mala muerte. Todos los pueblos tienen formas de morir, reconocen formas de morir, como hay buen vivir, hay bien morir. Pero estas interrupciones, estas alteraciones y estas administraciones que le dan mala muerte, desde cuando se mapa una autoridad espiritual como un mamo o un gran líder o lideresa, hasta cuando se hacen masacres, lo que se está haciendo es mala muerte, que es quizás justamente donde se expresan estas interrupciones, alteraciones de administraciones a las redes vitales de manera más cruel.
Aún después del evento, que se suponía marcaría el final del conflicto armado en Colombia, es decir, la firma de los acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado en 2016, los conflictos internos persisten, así como su impacto desproporcionado en la vida indígena. Uno de tantos ejemplos de mala muerte sucedió el 30 de octubre de 2019, cuando en medio de la masacre de 5 comuneros indígenas Nasa en Toribío, Cauca, fue asesinada la gobernadora indígena Cristina Bautista.
Diversas reacciones se han conocido por parte de las autoridades, de organismos defensores de derechos humanos y de las comunidades indígenas sobre este hecho, esta masacre que acabó con la vida de 5 personas, sobre todo sobre la gobernadora indígena Cristina Bautista, de quien se conoce fue una mujer que lideró diversos procesos de defensa del territorio en el norte del departamento del Cauca.
Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Entonces, hablamos.
Estas palabras de Cristina Bautista, la gobernadora indígena asesinada en la tarde de ayer, revelaban la difícil situación y el temor con el que viven las comunidades indígenas del Cauca. La líder emitió estas declaraciones en el sepelio de 2 guardias asesinados. En ese momento, rechazó la presencia de grupos armados dentro de su territorio.
Y a los grupos armados, esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa. Y como autoridades desde el núcleo familiar, no son bienvenidos.
La líder indígena Páez, de 30 años de edad, adelantaba un férreo control de la zona para evitar que los delincuentes vulneraran sus derechos.
Los actores del conflicto armado no solo han exterminado físicamente a hombres y mujeres indígenas, el territorio, la cultura, las formas político-organizativas y espirituales también resultaron maltrechas. Como consecuencia, la vida indígena ha sido una lucha constante por seguir perviviendo.
Hemos comprendido justamente desde allí que los pueblos no han sido ni pasivos, ni son como actores simplemente a los que padecen las cosas, sino que todo lo contrario, los pueblos y las naciones han sido sujetos activos. Y una de las formas justamente de construir esa acción territorial, productiva, política y cultural ha sido a través de los principios de territorio, unidad, cultura y autonomía. Y esos principios guían en este texto una historia política que a partir de esos principios elaboramos. Esa historia política va desde los años 50 hasta el 2018, donde justamente mostramos cómo los pueblos indígenas, como sujetos de poder, no solo de derechos, sino también sujetos de poder, han, a partir de la lucha justamente, evitado, disminuido las afectaciones, y han contribuido a crear democracia, a crear nación, a crear desde el pluralismo y de la diversidad otras perspectivas de vida que justamente se enfrentan a las acciones y a los actores violentos de una manera muy activa. Ese es como el recuento rápido de lo que nosotros hemos desarrollado en este informe, en este texto.
Tiempos de vida y muerte es el resultado de esa lucha de los que no pudieron acabar, de los que no pudieron exterminar y de los que somos hoy los sobrevivientes victoriosos que continuamos vivos y vigentes por seguir luchando por una causa que hoy llamamos Colombia.
Invitamos a quienes nos escuchan a conversar, tejer y compartir, bajo la luz de la luna o alrededor del fogón, las memorias vivas de los pueblos indígenas y la historia de sus luchas y aportes a la sociedad colombiana. No se pierdan las próximas entregas de los 6 tejidos que conforman Recorrido por los Caminos de Vida y Muerte.
La memoria viva de los pueblos indígenas en Colombia es nuestra dignidad. Es nuestro legado. Tiempos de vida y muerte, memorias y lucha de los pueblos indígenas en Colombia no es más que la resistencia y la lucha permanente que los pueblos indígenas en Colombia hemos tenido para construir paz.
Recorrido por los caminos de vida y muerte.
Memorias y luchas de los pueblos indígenas de Colombia.